Este himno que hemos cantado describe la experiencia de aquellos que hemos conocido a Dios, el perdón y la paz que Dios nos ha dado a través de su divina gracia y por su palabra. Así que es una bendición poder cantar este himno que se ha estado cantando por 125 años. Ahora vamos a orar para encomendar a Dios la exposición de su palabra. Padre amado, queremos alabarte, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos darte gracias por este tiempo que tú has dispuesto, que tú has preparado, que tú has apartado para darnos, Señor, de ti, para proclamarnos tu nombre y tu palabra. Abre, Señor, nuestros corazones, aparta toda inquietud, toda preocupación, toda distracción, y que podamos, Señor, no ver al hombre predicando, sino escuchar tu palabra y verte a ti en tu palabra. Gracias, Señor. Te encomendamos este tiempo y cada uno de los corazones de los que se han conectado, de los que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje de la palabra de Dios lo he titulado Plan de Carrera. Ahora, ¿qué es un plan de carrera? Hoy en día es algo que está a la orden del día en las empresas más eficientes, ya que creen que es fundamental, es decir, sus empleados estén lo más implicados y motivados posibles para lograr sus fines u objetivo, y a ser posible, superarlos con creces. Para ello, diseñan un plan de formación y de capacitación para que los colaboradores puedan crecer dentro de la organización, estableciendo sus metas y objetivos y detectando los medios y las herramientas necesarias para lograrlos. A partir de allí empieza un trayecto en el que salen beneficiados tanto la empresa como el trabajador y que marca los diferentes puestos por los que ha de pasar y los tiempos hasta llegar a la posición deseada. Plan de carrera. ¿Tienes un plan de carrera? ¿Qué buscas obtener con él? Ya desde pequeñito, cuando naces, empiezas a aprender cosas. Empieza el periodo de tu formación. Primero con tus padres, luego con los cuidadores de las guarderías o de los colegios, en las edades más tempranas, luego los estudios. Y cuando eres adolescente, ya ponen en ti una cierta presión para que elijas qué rama vas a estudiar, qué quieres ser en el futuro, qué quieres ser de mayor. Así que quizás sin quererlo, ya estás en un plan de carrera, en el que calculas los años y los costos de tu plan de carrera y la salida al mercado laboral para que empieces a ganar dinero. Primero, porque lo necesitas en esta sociedad. Segundo, porque lo quieres. El hecho de tener más poder adquisitivo, darte tus caprichos, alcanzar tus altas metas, tus sueños, como dicen ellos, o lo que te propones. Y en medio de este trayecto, labrarte un futuro exitoso dentro de este mundo, y para poderte labrar este futuro, te van presentando a los grandes y exitosos referentes que a una edad como la tuya, o quizás algo más jóvenes, han conseguido alcanzar la cima mundial y exhiben con arrogancia y desparpajo sus logros. Ahora, hemos estado cantando este himno y hemos cantado: años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Y así es la experiencia de muchos hoy en día. Muchos que han vivido todos sus años en esa vanidad, ignorando a quien por ello sufrió, y que siguen ignorándolo. Y pueden transcurrir así tus años, o quizás han transcurrido ya hasta ahora. Ahora, hubo una persona que tuvo unas circunstancias propicias, la dotación y la posición también propicia, para experimentar las más altas cuotas de autoridad, riqueza, placer y gloria jamás soñados en este mundo, y dispuso de todo el tiempo que quiso para poder obtenerlo. Y este hombre es Salomón, hijo de David, que fue rey en Israel aproximadamente hace unos 3.000 años y durante un periodo de unos 40 años. Así que vamos a leer algo de lo que él dejó escrito y vamos a ver algo en Eclesiastés capítulo 1 y versículo 12. Es una lectura un poquito larga, pero en esta lectura podemos ver lo que el esfuerzo que le llevó a él el conseguir cada una de las metas que se iba proponiendo. Eclesiastés capítulo 1 y versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Pasamos al capítulo 2. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, y me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de todo esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miró yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Aquí podemos ver la experiencia de Salomón. Y veamos un poquito más de esta experiencia de Salomón en el capítulo 8 de Eclesiastés y el versículo 16. Eclesiastés 8:16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no alcanza o no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. En el capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 1, capítulo 12 y versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Versículo 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que podemos ver la experiencia que vivió esta persona. que a pesar de ser educado en la mejor educación de aquella época, Salomón era hijo del rey David, dedicó su corazón a adquirir sabiduría sobre todas las cosas que se hacen debajo del sol. Y sabemos que en sueños se le apareció Dios y le dijo: pídeme lo que quieras. Y él pidió sabiduría y Dios le concedió esa sabiduría. Ahora, su plan de carrera, ¿cuál fue? Pues este, el dedicar su corazón a adquirir sabiduría sobre todas las cosas que se hacen debajo del sol. También nos dice a conocer los desvaríos y las locuras de la gente. Es decir, exploró los dos extremos de la conducta humana para ver si hallaba ese sentido a la vida, si hallaba algo que pudiera llenarle. Pero ¿qué concluyó? Concluyó que era vanidad y correr tras el viento. Al no encontrar satisfacción en la búsqueda intelectual, empezó otro plan de carrera, buscar esa satisfacción en el placer y en la alegría. Y nuevamente, a pesar de vivir intensamente e intentar experimentar todo estímulo de los sentidos que le era conocido, fracasó. Y su conclusión es que los placeres de debajo del sol son también vanidad. Así que dice que a la risa dije enloqueces y al placer ¿de qué sirve esto? Y continuó con otro y otro plan, como hemos estado leyendo, agasajar mi carne con vino y luego edificar casas, plantar viñas, hacer huertos, jardines, estanques, luego hacerse de cantores y de cantoras, las delicias de los hijos de los hombres. Muchos, muchos planes, muchos objetivos, muchas metas, pero al final fracasaba en esa búsqueda. Todo nos dice que es vanidad y correr tras el viento. Ahora, hay alguien cuyas iniciales son BE que escribió una pequeña composición que dice: Señor, las cisternas rotas he probado, pero en ellas las aguas escasearon. Cuando fui a beber huyeron y de mis quejas se han burlado. Y más o menos eso es lo que le pasó a Salomón. Fue a probar en esas cisternas rotas, pero no habían aguas, escaseaban. Y cuando fue a beber esas aguas, esas pocas aguas que habían, huyeron y se burlaron de sus quejas. Y así fue probando sin que hubiera nada externo que le limitara, nada que ningún otro poder, ninguna otra persona, ninguna otra autoridad que le impidiera hacer lo que quisiera, diseñando nuevos proyectos, pero siempre acabó concluyendo, y lo hemos leído, que todo era vanidad, correr tras el viento y sin provecho. Y también que por mucho que el hombre, el sabio, diga que conoce toda la obra de Dios, no por eso podrá alcanzarla. No sé si te suena que el hombre dice que conoce todas las cosas que se hacen y que es tan sabio hoy. Pero aquí Salomón, el hombre más sabio, dice que por mucho que diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Y acaba en su disertación diciendo: acuérdate de los días de tu creador en los días de tu juventud, cuando aún eres joven, antes de los días en los que no tengas fuerza, en los que no tengas energía, en aquellos en los cuales no tengas contentamiento, y que temas a Dios y guardes sus mandamientos, porque todo es vanidad. Y Dios traerá a juicio toda obra. Así que esta es la experiencia que él vivió y las conclusiones que él sacó, el hombre más sabio, más inteligente, más capaz que ha pisado la tierra. Y si él halló que todo era vanidad y no encontró nada en este mundo que satisficiera su sed, ¿qué vas a hallar tú? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuál es tu plan de carrera? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿Dónde quieres llegar? Ahora, Dios, en la persona de Jesús de Nazaret, nos dijo lo siguiente. Evangelio de Marcos, capítulo 8 y versículo 34. Evangelio de Marcos, capítulo 8 y versículo 37. 34, perdón, versículo. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora aquí vemos al Dios infinito, vemos al Dios creador, al Dios eterno, hablando cuando él fue manifestado en carne y diciendo que quien quiera ir en pos de él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y advirtiendo también que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de él y del Evangelio la salvará. Y por cuanto es nuestro creador y sustentador, deberíamos estar muy atentos cuando nos habla y guardar su palabra. Y Jesús pregunta: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora, Salomón tuvo muchas riquezas, tuvo mucha gloria. Se permitió todo lo que quiso. Dice que no negó a sus ojos nada de lo que deseara. Pero su conclusión es que no halló nada, que era vanidad, que era aflicción de espíritu, que era como correr tras el viento. Ahora veamos algunos ejemplos de algunas personas, hombres y mujeres, que ganaron fama, éxito, riquezas, etc. ¿Y cuál fue el registro de su corazón y cómo terminaron? Uno de ellos es Ian Curtis, que es el líder de la banda del post-punk que se llamaba Joy Division. Logró el éxito desde muy joven. ¿Pero qué pasó? Que a los 23 años se ahorcó en su propia casa, en la cúspide de ese élite, y su esposa y su hija lo encontraron horas después. Hemos hablado en diferentes ocasiones de otra persona que también llegó a esa fama mundial, que llegó a ser reconocido, que llegó a ser el centro de todos y que tenía también todo lo que quería, que era Kurt Cobain. Y Kurt Cobain fue el líder del grupo Nirvana y que a pesar del éxito y a pesar de ser un icono de la música y de haber formado su propia familia, decidió acabar con su vida de una forma drástica. Se pegó un tiro en la cabeza el 5 de abril de 1994 y se encontró después una nota despidiéndose de su mujer e hija. Ellos tenían un plan de carrera, empezaron a saborear y alcanzar lo que ellos se habían propuesto, hasta que llegaron arriba de todo, consiguieron su meta, y cuando estaban allí se encontraron vacíos del todo. En esa carta describe cómo estaba vacío, cómo estaba sin amigos, aunque parecía que tuviera tantos y que estaba rodeado de ellos. El director y productor americano Tony Scott se suicidó también el 19 de agosto de el 2012. Saltó desde el puente Vincent Thomas de Los Ángeles, California. Y los investigadores encontraron una nota de despedida tanto en su coche como en su oficina. Otra persona, un actor, el actor Lee Thompson Young, se quitó la vida de un disparo el 19 de agosto del 2013, cuando apenas tenía 29 años y mientras se encontraba rodando una serie, una exitosa serie, sufría de depresión. Hubo otra mujer, una cantante de country, Mindy McCready, se suicidó en su casa en Arkansas el 17 de febrero del 2003 tras dispararse en la cabeza. Y la última persona que voy a mencionar es una modelo y presentadora británica que se llama Peaches Geddolf, que falleció el 7 de abril del 2014 a los 25 años. Y que su muerte se produjo por una sobredosis de heroína y su cuerpo fue encontrado rodeado de jeringuillas, agujas y encendedores, y en la habitación contigua descansaba su hijo, que tan solo tenía 11 meses. Estos son solo unos de los pocos ejemplos de muchos que llegaron a la cumbre de su plan de carrera y a conseguir el éxito mundial y después se han suicidado. Hay una larga lista de personas así. Hay otros que quizá no han llegado a ese extremo del suicidio, pero sí han caído en depresiones y no son felices. Ellos habían ganado mucho en este mundo, pero perdieron por completo sus almas. Dios lo había advertido. ¿Qué sirve al hombre si ganare todo el mundo y se pierde o se destruye a sí mismo? Y hay muchos otros, como he dicho, que quizá no han llegado a este extremo de quitarse la vida, que han logrado muchos éxitos, que han ganado mucho en el mundo, pero que han perdido o están perdiendo sus vidas. Así que te pregunto ahora a ti, ¿qué plan de carrera tienes? ¿En qué proyecto estás o qué proyectos tienes por delante, tienes en mente? Veamos algo más en la palabra de Dios. En la primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 6. Primera Timoteo 6:6 nos dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que el dinero. Normalmente todos estos planes de carrera, estos planes de carrera que elaboran las empresas de hoy en día, estos planes de carrera que uno mismo se hace cuando aún es joven, cuando está estudiando o cuando ya ha empezado a trabajar, tienen como meta y como objetivo el ganar más dinero, el tener más dinero, el tener más poder adquisitivo, como hay ese refrán que dice poderoso caballero es don dinero, el lograr cuotas de poder a través de ese dinero. Ahora, hemos leído en la palabra de Dios que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Qué pasa? Que hunden a los hombres. ¿Y los hunden? ¿Dónde? En destrucción y en perdición. Si no conoces al Señor, si no te has arrepentido de tus pecados, si Él no es tu vida ahora, lo que hay en el mundo es pisar los unos a los otros para ver quién puede conseguir más dinero, quién puede conseguir más poder. Pero si conoces al Señor, tu meta no debería ser llegar a conseguir más dinero. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Como nos dice el último versículo que hemos leído, y el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que es raíz de todos los males. No se puede amar el dinero porque es la raíz de todos los males. Y porque, como nos dice el Señor, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Así que no codicies el dinero porque lleva a la perdición. Es raíz de todos los males e incluso puede llegar a extraviarte de la fe. Ahora, vamos a ver algunas escrituras más en Proverbios, capítulo 28 y versículo 20. Es cortito, lo leo, dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. No te apresures a enriquecerte, porque el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Lo dice la palabra de Dios. En Proverbios también, capítulo 11 y versículo 28. Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿En qué pones tu confianza? ¿Tienes confianza y puedes estar más o menos en sosiego si tienes mucho dinero? Y si no tienes ese dinero, no, pues el que confía en sus riquezas caerá. Marcos capítulo 10 y versículo 23. Y ahora sí vamos otra vez a escuchar las palabras del propio Señor Jesús, de Dios manifestado en carne. Marcos 10, 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y otra escritura de la boca del Señor Jesús, Mateo capítulo 6 y versículo 19. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que en estas dos escrituras que hemos leído, el Señor Jesús, primeramente, cuando aquel joven rico decía que qué haría para heredar la vida eterna, y el Señor Jesús le dijo que guardara los mandamientos, y él le dijo que todo eso lo había guardado desde su juventud, y entonces dijo: Pues ahora vende todo lo que tienes, y ven, y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Y entonces se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús mira a sus discípulos y les dice cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Evidentemente, los discípulos se asombraron, porque entonces ninguna persona que tuviera riquezas podría ser salvo. Pero Dios vuelve a insistir en que es muy difícil y que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ante su asombro aún mayor decían: ¿Quién pues podrá ser salvos? Ser salvo. Y Jesús les dice: Es que para los hombres es imposible que un camello entre por el ojo de una aguja, pero para Dios todo es posible. Y luego en la segunda escritura nos dice muy claramente que no nos hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que nuestro tesoro tiene que estar en los cielos. Así que, ¿cuál es tu plan de carrera? ¿Vas a hacer tesoros aquí en la tierra o tu objetivo está en los cielos? Y al final, lo que ya he comentado antes, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea que no te engañes. No puedes servir a Dios y a las riquezas. O le sirves a Él, o sirves a Dios, o sencillamente eres esclavo de esas riquezas y no sirves a Dios. Ahora, podemos ver otra vida, otra persona que tenía un plan de carrera también. Y ese plan de carrera cambió. Y ese ejemplo que quiero ver es Pablo. Él perseguía a la iglesia y la asolaba, pero Dios salió al encuentro suyo y lo llamó. Su vida cambió. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y lo tenemos en Hechos 9:20. Así que sufrió penalidades, fue perseguido, azotado, encarcelado, apedreado, y cuando estaba terminando su carrera, dijo esto en una carta dirigida a Timoteo. Y está en la palabra de Dios, en la segunda Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Segunda Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que vemos a Pablo ya hacia el final de su vida, y se dirige a Timoteo, que era verdadero hijo en la fe de Pablo. Y le encarece delante de Dios y del Señor Jesucristo que predique la palabra y que inste a tiempo y afuera de tiempo, que redarguya, reprenda y exhorta, y exhorte con toda paciencia y doctrina. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es la gran comisión que Dios nos encomendó. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y es lo que estamos haciendo también en esta mañana. Porque le dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo como comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que pasa hoy. No sufren la sana doctrina. No sufren la doctrina de la palabra de Dios, de las Escrituras. Aquella que exalta a Dios. Aquella que pone a Dios en primer lugar y que al hombre, a su propia carne, sus propios gustos, lo lleva a la cruz. Y es una vida en espíritu. No sufren esa doctrina, sino que se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartan a el oído de la verdad y se vuelven a las fábulas. Pero ¿qué les dice Pablo? Que es en lo que me quería especialmente hacer hincapié. Dice a partir del versículo 6 que ya está para ser sacrificado y que el tiempo de su partida está cercano. Él estaba preso y ya sabía que iba a ser sacrificado, con la cual cosa iba a pasar a la presencia del Señor. Y le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que él había acabado la carrera, ese plan de carrera. Había guardado la fe. Y dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ah, Pablo había creído su deber, antes de conocer al Señor, de hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y tenía un plan de carrera, un proyecto, una meta, un objetivo, tal como hemos cantado antes. Él también había vivido años en vanidad, y no solo ignorando aquel por quien él había sufrido, o que por él había sufrido, sino persiguiéndolo. Y ocupado en esa misión, se le apareció Dios en el camino. Y entonces supo que había pecado y que había quebrantado la ley divina, y que en la cruz halló divina gracia. Se arrepintió, por tanto, de sus pecados, se convirtió a Dios, y Dios le hizo nacer de nuevo, y su mente y su vida fueron transformadas por la gracia de Dios y por el poder de la resurrección de Jesús de Nazaret. Ahora, esa transformación podemos verla a lo largo de su historia, narrada por la palabra de Dios en las Escrituras. Hechos, capítulo 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y tal como hemos cantado también, entregó toda su vida a Dios y corrió entonces con paciencia la carrera que tenía por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que el cambio fue tajante, fue drástico, fue un cambio de 180 grados. Como antes he leído en Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Siguiente versículo, Hechos 9:21. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Así que enseguida, cuando Dios le habló y cuando le hizo conocer su propio pecado, él se arrepintió, se convirtió, Dios lo salvó. Y no esperó a que la gente olvidara su pasado. No esperó a sentirse más preparado, sino que ya enseguida predicaba a Cristo. Y predicaba a Cristo. Y la gente se quedaba atónita y decía, pero si él vino aquí persiguiendo este camino, ya eso vino aquí. Cuando Ananías fue a ponerle las manos a Saulo en la cabeza para que recobrara la vista, el Señor le había dicho que le dijera que él le iba a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo cambió por completo y ya sabía que ahora le era necesario padecer por su nombre, por el nombre del Señor Jesús. Ahora, su meta, su objetivo, su plan de carrera cambió por completo. Lo dejó por completo atrás y ahora tenía otro plan de carrera. Y podemos ver de su propia boca cómo le expresa que aquello que antes tenía como ganancia, que aquello que antes para él tenía un valor incalculable, que era lo que buscaba, que era lo que perseguía, lo tenía como estiércol, como basura. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Ah, qué cambio tan grande! ¡Qué meta tan alta! Él sabía que había de padecer, que le era necesario padecer por Cristo Jesús. Y aquí lo describe claramente, y describe como todo aquello que había tenido por alto, por sublime, lo había perdido todo y lo tenía por basura para ganar a Cristo. Y lo que era para él ganancia, lo había estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Y ahora cuál era su meta? ¿Cuál era su plan de carrera? Pues dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia de Dios por la fe. ¿A fin de qué? De conocerle y el poder de su resurrección y el ser partícipe de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto es lo que Él ahora tenía como meta. ¿Y qué dice? Que no pretendía ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al final de ese plan de carrera, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y para qué? Para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora hemos cantado: mi alma allí, divina gracia, halló, allí en el Calvario. Y por eso Pablo pudo decir, cuando estaba a punto de ser sacrificado, como hemos visto, como hemos leído, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, porque logró su meta, he guardado la fe. Ahora, en esa divina gracia que Pablo halló y que los que hemos creído en el Señor hemos hallado en el Calvario, esa divina gracia, vamos a ver algo, porque esa gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que vamos a ver y vamos a escuchar cosas del Señor Jesús en su palabra, de Jesús de Nazaret. Marcos capítulo 1, versículo 14. Voy a hacer ahora bastantes escrituras, o a leer bastantes escrituras, en las que vemos lo que hacía y escuchamos también lo que él decía. Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que él empieza diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Estamos hablando de esa gracia, de esa divina gracia. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo, que soy el buen pastor, dice Jesús de Nazaret, doy mi vida por las ovejas. El mismo capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Ay, esa divina gracia! Mis ovejas oyen mi voz, y las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, vida que no contiene la muerte. La vida física, biológica, en la que ahora estamos, termina en una muerte, porque no es vida en verdad. Pero el Señor Jesús nos da vida eterna, y no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de su mano. Capítulo 11 de Juan, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro había muerto. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en él no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? En el capítulo 14 de Juan, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora el Señor Jesús está, con sus propias palabras, está diciéndonos qué había venido a hacer aquí a esta tierra. Y aquí nos está diciendo que Él es el camino. No un camino posible, no uno de los caminos, sino el camino, el único camino. Él es la verdad, y fuera de Él no hay verdad, sino que hay mentira. Y Él es la vida. Y nadie puede ir al Padre, a Dios Padre, si no es por Jesús de Nazaret. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 16, Él había dicho que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice Juan 19, 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Es Pilato que entregó a los principales sacerdotes y al pueblo y a los soldados para que fuese crucificado el Señor Jesús. Y dice, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Él dijo que había venido a poner su vida por sus ovejas y aquí estaba poniendo su vida. El mismo capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Así que él dijo, tengo sed, para que se cumpliese la escritura. Y es que en toda su vida se cumplió toda la escritura, todo lo que Dios había hablado por todos los profetas. Y este es el evangelio. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día también conforme a las escrituras. Y se apareció después a los que él había preparado para aparecérseles y luego ascendió a los cielos. Y aquí vemos como la escritura tuvo cumplimiento en él, y él, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Fue él que puso su vida por las ovejas, él entregó el espíritu. Ahora, ¿qué pasó? Mateo 28, versículo 5. Después de que enterraron a Jesús de Nazaret en el sepulcro, el primer día de la semana, dice Mateo 28, 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que busquéis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Así que Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos conforme a las escrituras, como él ya lo había antes anunciado. En el mismo capítulo 28 de Mateo, y en el versículo 28, ya cuando él está con sus discípulos después de haber resucitado, y les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Les da este mandamiento de predicar. Y en Hechos capítulo 1 y versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, él les da instrucciones a sus discípulos y después de darle esas instrucciones, habiéndole dicho estas cosas, nos dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, subió a los cielos, como también había dicho que iba a su Padre y a nuestro Padre, le dice a los discípulos y a vuestro Padre, a su Dios y al Dios de sus discípulos, a nuestro Dios. Versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que De la misma manera en que los discípulos vieron al Señor ascender a los cielos, de esa misma manera vendrá, como ellos le vieron ir al cielo. Y vendrá, nos recogerá a los que hemos creído en Él, nos llevará con Él y vendrá después aquí a esta tierra y establecerá su justicia, establecerá su reinado y destruirá a todos sus enemigos. Ahora hemos cantado en este himno que le hemos cantado al Señor, y hemos cantado: en la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió cuando por nosotros se entregó el Salvador. Y hemos estado leyendo el testimonio histórico de su entrega, su muerte, resurrección y ascensión. Ahora el Señor Jesús salió un tiempo después al encuentro de Pablo, como lo hemos visto, cuando él estaba ocupado fervorosamente en perseguirle. Ahora tú, en tu necesidad, en tus circunstancias, en tu debilidad, en tu pecado, en tus proyectos, en tus metas, en tus planes de carrera, en lo que estés, Jesús sale a tu encuentro, sale al encuentro tuyo, hoy. ¿Vas a oír su voz? De nuevo te pregunto, ¿cuál es tu plan de carrera en este mundo, en esta vida? ¿Es conquistar el mundo? ¿Es el éxito? ¿Son las riquezas? ¿Es el poder que te da el tener muchas posesiones, el tener dinero, el poder mover hilos, el poder influenciar sobre otros? Acuérdate de las palabras del Señor Jesús que hemos leído. ¿De qué te aprovecha ganar el mundo entero si te pierdes a ti mismo o si pierdes tu alma? ¿Vas a seguir en esos planes de carrera? ¿Vas a seguir con esas metas, con esos objetivos, en esos proyectos que sabes que al final es para destrucción de tu alma? Oye, una parábola de la boca del propio Señor Jesús. Lucas 12, capítulo 16. Lucas 12, 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora Dios con esta parábola está diciendo que era un hombre rico y que su heredad había producido mucho. Y entonces fue a construirse algo mucho más grande para guardar todos esos bienes. Y dice que eran muchos bienes para muchos años. Con lo cual dice: repósate. Se dice a sí mismo, a su alma: come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Quizá estás afanado en conseguir diferentes cosas, pero no sabes cuándo Dios va a llamarte. Cuando tu vida aquí en la tierra va a acabar. Y si vas amontonando riquezas, y si tu mente, tu corazón, tu alma está puesta en conseguir una cosa y otra cosa, y ir dando saltos para lograr más éxito, más influencia, más dinero, más riquezas, no sabes si esta noche vienen a pedirte tu alma. Y Dios te dice: lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De qué sirve que ganes todo el mundo y pierdas tu propia alma? ¡Detente! No sigas con tu vida, con tu plan de carrera, con tus proyectos, con tus objetivos, con tus metas, si estos te están conduciendo a la condenación del infierno. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Jesucristo es quien juzgará los secretos de los hombres conforme al Evangelio, conforme a su palabra, conforme a su carácter, conforme a su nombre. Invoca el nombre de Jesús de Nazaret. Toda injusticia es pecado. La palabra de Dios nos dice una y otra vez que todos los hombres han pecado y que están destituidos de la gloria de Dios, y que su fin, la paga de sus obras, es la muerte, es el infierno de fuego y azufre por toda la eternidad. Ahora, aquí está la gracia de Dios. Jesús de Nazaret vino y tomó nuestro lugar muriendo en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos. En Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 18. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si no has invocado aún el nombre del Señor, estás en peligro. El fin de tu carrera, de lo que estás viviendo, de tus días, es ir a ese lago de fuego y azufre, es ir a ese infierno donde el fuego de ellos nunca se apaga y el gusano nunca muere. A ese lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Así que detente e invoca el nombre del Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahora sí, escucha otra vez la voz del Señor Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, tiene. Es en presente, en el momento en que crees en Él, en el momento en el que invocas su nombre, que confiesas tus pecados, que te arrepientes, te hace nacer de nuevo, cuando crees en Él, en ese momento tienes vida eterna. Tu vida no se va a ver interrumpida en el tiempo y en el espacio. Y ausente de este cuerpo, estarás presente al Señor. ¿Y qué pasa cuando alguien invoca que tiene esa vida eterna? Romanos 5, capítulo 1, o Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que una vez que nosotros hemos acudido a Él, Él nos justifica. Y una vez que estamos justificados por la fe en su nombre, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos entrada por la fe a esta gracia, esa divina gracia que hemos cantado, esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego el Señor Jesús, otra vez, Juan capítulo 14 y versículo 21, algo que hace en aquellos que han obtenido esta paz con Dios y que han obtenido esa entrada en su gracia, a su gracia. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿No es maravilloso? Es el propio Dios infinito, el creador de los cielos y la tierra, el creador de todo lo que existe, de todo este vasto universo, que te está diciendo que si tienes sus mandamientos y los guardas, le amas. Y si le amas, dice, serás amado por su Padre y Él te amará y se manifestará a ti. Es Dios que se manifiesta a tu espíritu. Y otra vez, que el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y vendremos a él, Y mi padre llamará y vendremos a él y haremos morada con él. Es el Padre, es Dios Hijo, es el Espíritu Santo que vienen a morar en el corazón de aquel que le cree, de aquel que le ama, de aquel que le confiesa. Él da alegría, Él da sentido a la vida. Él llena de felicidad, de gozo, de paz, de esperanza, de pasión, de energía, de vida. Y Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él da verdadera paz al corazón de aquel que le cree. El impío nunca puede tener paz si no has conocido a Dios, si no te has vuelto a Él. Si no Él es toda tu vida, no tienes paz, porque no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y en este tiempo en el que estamos y con todas las... este tiempo que hemos vivido este confinamiento y este virus que supuestamente ha hecho daño y este pánico que los dirigentes han tratado de inculcar y producir en la generación y en todos los hombres y mujeres, no dejan con sosiego y con paz el corazón. Pero aquellos que hemos creído en Dios, aquellos en los cuales mora Dios, tenemos completa paz, porque Él nos da su paz. Y su paz no es una paz como el mundo la da, sino es una paz absoluta, es una paz verdadera. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que es su palabra, Él te está hablando a ti. Y Él quiere que dejes todas tus metas, que dejes todos tus propósitos a un lado por completo, y que oiga su voz, y quiere darte vida eterna. Él vino para darte vida, y vida en abundancia. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad.